Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
No nos lo preguntamos, pero lo usamos. La ropa de las grandes marcas, la ropa que nos ponemos todos los días, ha bajado significativamente de precio en las últimas 2 décadas. No nos preguntamos por qué. La verdad es que ya lo sabemos. Las marcas movieron sus maquilas a países donde pueden, pues sí, abusar laboralmente, donde pagan muy poco. Hoy, Florencia González Guerra les presenta una historia en Morelos. Una historia de maquilas clandestinas, de maquilas oficiales pero que maltratan a sus trabajadores, y la cuenta a través de 3 voces. 3 voces que se organizaron para cambiar esta situación. Florencia González Guerra les cuenta esto del fast fashion, de la moda rápida, de la moda barata y sus costos reales.
Isabel llevaba más de 11 años trabajando sin un solo día de vacaciones en la maquila de ropa para marcas como Gap, Polo, Converse, entre otras. Hasta que decidió organizarse con sus compañeras para acabar con los abusos laborales de parte de su empleador, Rintex, en Jutepec, Morelos.
Queremos que ya pare esto. Exigimos a Andrés Manuel López Obrador y a Cuauhtémoc Blanco que pues nos ayuden, porque Rintex, ellos dicen que Rintex no pertenece, no les compete a ellos, pero ellos dijeron apoyar al pueblo. El pueblo lo apoyó, entonces ahora exigimos que ellos nos puedan ayudar a solucionar esto.
Esta es la historia de 3 costureras y costureros, Isabel, Elvira y Jorge, que usan su testimonio para contar cómo se organizaron contra sus empleadores y marcas de ropa globales para exigir mejores condiciones laborales. Los nombres mencionados no corresponden con los verdaderos, con el propósito de proteger su identidad. En la nave donde Isabel trabajaba como control de calidad junto a otras casi 800 empleadas, la temperatura a veces llegaba hasta los 38 grados. Pasaba hasta 16 horas parada asegurándose de que las prendas de estas marcas globales no se fueran con defectos a los centros comerciales.
Párate a las 5 de la mañana, prepara lo que vayas a llevar de almorzar, medio arreglas lo que te puedes llevar, que bueno, te arreglas y de aquí a que caminas hacia el lugar, checar al cuarto para las 7, porque a las 7 ya debemos estar trabajando. Y de ahí pues hasta las 12 o a la 1 que salgas a almorzar o a comer, se puede decir, de ahí a las 5:30, o si no, si te piden quedar tiempo extra o te obligan a quedar tiempo extra, es hasta las 6:30, 7:30.
Hasta ese entonces, a Isabel le parecían normales los abusos laborales, es decir, la falta de vacaciones, aguinaldo, la ausencia de permisos de incapacidad. Porque antes de que Isabel llegara a Rintex, laboró en un taller clandestino, confeccionando ropa para marcas como Vianney, en situaciones aún más precarias.
Trabajaba en un taller, pero era clandestino, era en una casa. Pues sí, ahí era que no teníamos seguro, no teníamos derecho a vacaciones, no teníamos, pues, en cierto punto, nada más que tu pago de la semana. Y pues ahí corríamos el riesgo que no nos pagaran en la semana.
Cada final de semana, las compañeras de Isabel temían que el jefe no les diera el pago por su trabajo y en cambio les decía que les iba a dar un préstamo de 200 pesos. La semana siguiente les completaba la parte del pago. Aunque a veces de puro transporte tenían que pagar hasta 400 pesos.
El patrón siempre el día viernes decía, pues les voy a dar un préstamo, no les voy a pagar, ¿cuánto quieres? Y el préstamo era de 100 o 200 pesos.
El préstamo era un eufemismo de su sueldo, que ante la informalidad solo les tocaba aceptar. El trabajo a domicilio informal o los talleres clandestinos son una forma de organización industrial, pero no son un signo de retraso en la promesa de modernización, explica la académica Lisa Karsten en su investigación la maquila clandestina, el trabajo informal en la industria textil y del vestido en Puebla, sino el resultado de un plan creado para integrar mano de obra barata en países que carecen de regulación legal. Para entender por qué en México se confecciona ropa para marcas globales, entrevisté a Blanca Velázquez, directora del Centro de Apoyo al Trabajador, una organización no gubernamental que promueve los derechos laborales de los trabajadores en México.
Y sí, todavía podemos identificar en algunos talleres clandestinos una que otra, pues que todavía se está haciendo, por ejemplo, para CNA, ¿no? Para Gap, para Levi's. Entonces, pues eso es una situación difícil, es una situación preocupante porque pues los niños, las niñas están involucradas en esta elaboración de las marcas. Siguen existiendo, sobre todo en estos espacios en donde están pues no tan visibles, ¿verdad? Porque son talleres a veces pues clandestinos, o le decimos nosotros subterráneos, en donde una familia de 4 o 5 integrantes pues están haciendo todo un proceso de la ropa para las grandes marcas.
Hay al menos 2 tipos de talleres clandestinos. Por un lado, se encuentran los talleres dentro de las casas, donde familias llegan a emplear hasta niños. Y por el otro, se encuentran fábricas que se esconden bajo una fachada falsa,
¿no? Y además con la participación de niños y niñas que todavía las siguen pues ocupando para deshilachar, ¿no?, las prendas que se hacen para las grandes marcas.
Estamos afuera de una maquiladora clandestina, denominarla así, ¿por qué? Porque es una maquiladora que por la fachada no cuenta con logotipos de la empresa, solamente tiene un nombre que dice Inmobiliaria y Arrendadora Industrial de Morelos, pero realmente ahí trabajan alrededor de 150-200 personas, en su mayoría mujeres, y ejercen el trabajo de costureras. Y pues es algo que se evidencia aquí, es algo muy natural, por así llamarlo, que varias maquiladoras, talleres, submaquiladoras trabajen de estas formas.
Oye, ¿y tú cómo sabes, por ejemplo, que esto es un taller clandestino?
Porque tengo contactos, chicas que trabajaron aquí, compañeritas que trabajaron mucho tiempo conmigo en lo que fue anteriormente Rintex, y ellas nos han platicado un poco de lo que viven dentro de este lugar. Incluso me comentan que aquí adentro confeccionan lo que es la ropa interior de la marca Íntima.
¿Y por qué pasa esto?
¿Por qué? Porque los patrones no quieren tomar esas obligaciones de, pues más que nada, ocultar sus deberes, tanto a lo fiscal, no pagar impuestos, evadir muchos impuestos, y sobre todo para no exponer sobre todo ellos sus ganancias, ¿no?
¿Por qué la gente se viene a trabajar aquí?
Más que nada, lo que como costureras, costureros buscamos es que sea un lugar cercano a tu hogar. ¿Por qué? Porque, o lo más cercano, ¿por qué? Porque el transporte es muy costoso aquí en Morelos. Uh-huh. Si nos ponemos a hacer cuentas, a lo mejor si yo gano 1,000 pesos a la semana y yo tengo que pagar 20 pesos de transporte diario, o hasta 40 o más, pues estamos hablando de pues, 40 por 6, pues que son 120, 160... pues como 400 pesos que tú vas a invertir en puro transporte, y eso sin contar comida, sin contar pues tus gastos de primera necesidad, ¿no? Y porque al final de cuentas es lo que sabemos hacer, ¿no?
Antes de que la pregunta ¿quién hace tu ropa? Apareciera en las redes sociales hace más de 7 años, poco nos habíamos preguntado por qué la ropa se había vuelto un bien tan accesible. La pregunta llegó a causa de la primera gran sacudida que vivió la industria de la moda moderna, cuando 1.124 personas que trabajaban confeccionando ropa para marcas globales en el Rana Plaza, en Bangladesh, murieron aplastadas después de que el edificio donde trabajaban colapsó.
Un edificio de 8 pisos se vino abajo esta mañana en Bangladesh, matando a 124 personas. El gobierno culpó a los propietarios de ignorar las grietas que tenía la construcción.
De repente, se volvieron visibles las precarias condiciones de trabajo que tenían las mujeres que confeccionaban ropa para marcas como Benetton y Mango, que veíamos en los centros comerciales. Esos espacios luminosos, pulcros, que transmiten una sensación de prestigio al comprador. Lugares que distan de parecerse a los centros de trabajo de las costureras.
Ahí sí está muy feo el comedor, hay mucha cucaracha, está muy feo, ¿no? Igual los baños, mucha cucaracha. Entonces, para mí, pues, al menos que vayas al baño, sentirte a gusto, ¿no? O igual, pues, si vas a comer, igual, porque sabemos que en épocas de calor, no tienen ventiladores, está muy caliente ese lugar, o sea, no tienen una ventilación como tal.
Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with 18.
Según la autora y activista Naomi Klein, durante los años 90, las empresas abandonaron las fábricas para construir imágenes más potentes. Tener decenas de miles de empleados dejó de ser la ruta del éxito para convertirse en un estorbo. Así, su producción pasó a países más baratos.
Generation Gap, take one.
Mientras tanto, en México, a principios de los 90s, las marcas de ropa globales llegaron para aprovechar que la maquila mexicana había pasado de ser un modelo de impuestos y aranceles a un modelo industrial basado en el uso de mano de obra barata. México vivió una época de oro, ya que con la firma del Tratado de Libre Comercio llegó a ser el exportador más importante del mundo de productos textiles y prendas de vestir. Pero la gloria duró poco. Las empresas chinas llegaron para llevarse todo el conjunto y miles de maquilas tuvieron que cerrar. Lo que quedó de esa época son las malas condiciones para las y los trabajadores, con jornadas de más de 40 horas laborales que soporta el 58% de los empleados de esa industria, según cifras de la Fundación Avina en el estudio La Industria Indumentaria en México. Isabel pensó que pasando de un taller clandestino a una empresa de maquila formal, es decir, a Rintex, las condiciones mejorarían. Y sí, de alguna forma mejoraron, pero las vacaciones nunca llegaron. Tampoco los aguinaldos, ni ningún tipo de prestación laboral. En un ambiente laboral hostil, el peor escenario era enfermarte o embarazarte.
Si estuvieras embarazada y tuvieras cita, no te dejaban ir. No hay permisos. Ahorita no hay permisos. Así se estuviera muriendo alguien en tu familia, no hay permisos. Y si falta, pues ya sabes, atrás de ti hay muchos que quieren trabajar.
¿Alguna vez viviste un accidente?
Sí, mi hombro se me deslocó por estar manobriando mucho con las prendas, ¿no? Porque eran bultos. Cuando yo fui al seguro, la doctora me dijo, mira, hija, tienes que usar algo para que tuviera el brazo... Me los estuviera el brazo nada más sin movimiento alguno. Cuando yo fui al trabajo, me dijeron, no, es que ahorita no queremos incapacidades, estamos saturados de trabajo. O tú dices, pues, atrás de ti hay otros que quieren trabajar. Con eso te decían, puedes renunciar, ¿no? Entonces, sí, ¿qué hacía uno? Pues se aguantaba uno su dolor, se aguantaba uno su coraje y ya no... A veces teníamos que romper las incapacidades, no hacerles caso.
Isabel no fue la única que escondió una enfermedad. Elvira es otra de las trabajadoras que se organizó para poner un alto a los abusos de Rintex. Ella cuenta que una de sus compañeras murió por trabajar mucho y desatender su hipertensión. una de las enfermedades más comunes de las costureras, según el estudio Trabajo, Estrés y Salud, la costura a domicilio en Ciudad de México.
También una compañera hubo que sí falleció porque ella tampoco no quería perder su premio del año y no iba al seguro. Y entonces, de repente dicen que le dio un paro porque no se atendió. Uh-huh. Y que era por eso, que porque no quería perder su premio del año, porque llevaba el premio del año y nunca fue al seguro y sí falleció.
¿Qué era el premio del año?
Te daban 5,000 pesos si no faltabas en todo el año y no pedías ni un permiso.
Había personas como Isabel que, aunque llevaban 11 años de trabajo, su sueldo en ese tiempo había aumentado 200 pesos. Ella ganaba a la semana lo que hoy cuesta un vestido básico de Zara, 800 pesos. Con ese dinero se transportaba a su trabajo, alimentaba a su hijo y mantenía a sus padres. Y si le sobraba un poco, compraba ropa. Pero mientras los precios de la comida, del transporte, de la ropa subían, su sueldo se mantenía, hasta que decidieron organizarse para exigir a sus patrones que les pagaran lo de la ley y les aumentaran lo correspondiente al costo de la prenda trabajada, porque...
El pago de la prenda, por ejemplo, de 0.40 centavos, que nos valía a nosotros pegar un cuello, se estancó como 5 años, se estancó y ya no hubo, pues, aumento. Y ya fue lo que creo las compañeras estaban exigiendo, que ya querían que la prenda se actualizara, pues, porque nos habían estancado el precio de la prenda. Eso fue lo que hizo enojar mucho a las compañeras, compañeros. Y yo fue cuando dije, pues sí, vamos.
Él es Jorge, y llegó junto a su esposa a una reunión que organizaron las costureras vinculadas con el Centro de Apoyo al Trabajador.
Porque empezamos como 5 personas. Yo recuerdo la primera reunión, fui con mi esposa. Ya estábamos juntos, de hecho. Teníamos a nuestra pequeña. Y fuimos, íbamos ahí con la carriola y todos. Nos enseñaron de qué se trata un sindicato, para qué funciona, la democracia sindical, de que nosotros como trabajadoras, trabajadores, tenemos el poder de elegir a nuestros representantes siempre y cuando vayamos unidos de la mano, ¿no? Y todo eso en las capacitaciones prácticamente fue algo que, como recién nacidos, ¿no?, empezamos a abrir los ojos.
Como no teníamos el conocimiento, no hablábamos, no decíamos, porque luego iban las marcas a veces y decían, queremos que vengan 10 trabajadores para hacer una encuesta. Pero haz de cuenta que el supervisor nada más mandaba a los que ya sabía que iban a contestar, por ejemplo, todo positivo, nada negativo, elegía a las personas. Porque les decía el supervisor o el encargado, le decían, tienen que decir todo positivo, todo bien, porque de esas marcas nos están dando trabajo y tiene que estar todo bien. Así es que si ustedes la riegan en algo, puede ser que nos metan en problemas o en algo y haya menos trabajo. Entonces toda la gente decía, pues sí, y ya todos decían a las marcas que sí estábamos bien, que todo bien, pero en realidad lo hablaban y decían nada más porque le decía el supervisor o el encargado.
La gota que derramó el vaso, lo que hizo que las y los trabajadores subieran el tono de las exigencias, fue el acoso sexual que las más chavitas estaban viviendo. Los jefes compartían nudes, es decir, fotografías desnudas de las trabajadoras. La indignación hizo que se empezaran a organizar.
Hubo temas de acoso sexual directo, de compartieron nudes de las chicas entre los mecánicos y jefes, todo eso. Hubo un tema muy, 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 muy delicado ahí adentro.
Entonces empezaron las manifestaciones al interior, porque las empleadas y víctimas a la vez fueron despedidas. Sus compañeros pidieron hablar con las marcas para las que trabajaban, ya que de vez en cuando realizaban visitas de inspección. Y ahí les exigieron hacer algo.
Haz de cuenta que todo empezó que le exponían a todas las marcas y hay unas que dijeron, ¿sabes qué? Yo hasta aquí. No lo dijeron literalmente, pero dijeron, ¿sabes qué? Yo nada más tengo firma hasta tal mes. Yo no, ya no me interesa, ¿no? Ya mejor díganle a las que ya todavía están. Eso fue el caso de Converse, de Polo, que dijeron, no. Ah, y Disney también estaba, ¿no? Disney. Ajá. Que dijeron, no, pues yo no tengo tanto... pues tanto lote que llevar ahí, ¿no? O que digan, hasta tal mes ya se acaba mi pedido, pues yo ya no tengo nada que ver. Muchas se lavaron las manos y mejor dijeron, ¿sabes qué? Mejor vámonos antes de que empiece a pues así como decimos, a tronar la cosa, ¿no?
Pero Gap, una de las marcas que más participación tenía con la empresa Rintex, sí tomó responsabilidad de lo que exigían.
La empresa la orilló a que nos hicieran firmar un contrato de tiempo indefinido respetando todas las antigüedades de todas las compañeras y los compañeros. Este también fue un logro, de los más grandes que tuvimos adentro. Las utilidades empezaron a cambiar y llegaron ya pues hasta de 8,000, 10,000 pesos, cosas que nosotros nunca habíamos visto, pues.
La emoción les duró poco. La empresa Rintex se declaró en la bancarrota y los corrieron a todos sin finiquito.
No era la idea de que se cerrara la planta, no era la idea que nos quedáramos sin trabajo.
El último fue que nos despidieron, fue lo más, fue lo que prácticamente mi esposa y yo ya sabíamos. Ahora sí que no sabíamos, haz de cuenta que no nos cayó de sorpresa. Sabíamos que iba a pasar algo así. ¿Por qué? Porque nos estábamos capacitando, si nos llegaban a identificar, sí sabíamos, o sea, como que todo eso que aprendimos lo hicimos con ese simple hecho de seguir conociendo, porque le decía a mi esposa, le digo, está bien que aprendamos, porque si nosotros no aprendemos algo tan básico, de eso, al rato nuestras hijas van a ser víctimas de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo.
Rintex cerró sus operaciones y después de una batalla legal indemnizaron a la mayoría de los trabajadores. Buscaron otros empleos. Sin embargo, no corrieron con mejor suerte. Encontraron aún más explotación. Las tres personas que entrevistamos aquí y muchas otras se fueron a Moda Maya, como se conoce entre sus compañeras, aunque fiscalmente tiene el nombre de Hermosa Amazing Grace.
En el 2019, ahora 2020, estuvimos investigando una empresa que se llama Hermosa Amazing, en el estado de Morelos, y ahí estaba CNA. Le estaban produciendo pues varias ropas a CNA en condiciones nada favorables, ¿no? Hubo muchas trabajadoras que trabajaban más de 12 horas en el corredor, vamos a decir, textil, que está en Zapata, que se encuentra en el municipio de Zapata, en Morelos. Pues ahí hay varias empresas pequeñitas que confecciona también pues ropa local y ropa también para la exportación, y le trabaja a Liverpool, ¿no? Le trabaja a Sears, le trabaja algunas a Walmart. Casi esa zona, la que les trabaja más, pues ha sido como a Walmart, a Liverpool y Palacio de Hierro, ¿no? A Coppel también hay esta empresa de Hermosa o Confecciones Maya, le trabaja a Coppel.
Estamos en el corredor industrial Emiliano Zapata.
En este corredor se encuentra la empresa Hermosa Amazing Grace o Moda Maya.
He estado trabajando en estas fábricas, pues casi viene, bueno, están peores. Te comentaba lo de Moda Maya. Para mí ahorita en esas fábricas han sido lo peor, porque en Rintes, pues más o menos, no te puedo decir que cumplían como tal, pero sí, ahí esas fábricas, no, ya no. Es muy totalmente diferente, ¿no? Los supervisores de línea te gritan muy feo. ¿Qué no sabes hacer? ¿No sabes coser, lo estúpida? ¿Qué no vistes? ¿Estás ciega? ¿Estás retrasada mental? Estúpida, no sabes hacer nada. O sea, así te gritan los jefes.
Sí, eran groseros. Luego eran bien groseros con las trabajadoras. Luego les faltaban al respeto, le decían apúrate, pendeja, apúrate, deja de hacerte pendeja, y así les gritaban.
Aquí hay varias camionetas de Liverpool. Yo creo que ya estamos llegando a Moda Maya. Varias camionetas que se llevan aquí las cosas de Liverpool. Hay camionetas con de Rosa. Disculpe, ¿no sabes cuál es Moda Maya?
Es esta.
Ok, veo techos de lámina o algunos ventiladores LG. Es una fábrica. Techos bajos. Sé, como 2 metros. Hay varios racks en las afueras. Servicio mercantil privado de transporte de carga. Se ven las pacas. Se ve la gente todavía trabajando ahorita. Hola. Mucha ropa. Las máquinas.
En Modamaya sí. Sí se quedan hasta las 8. Hasta las 10, hasta las 11. Dependiendo los pedidos que urjan.
Y entran a las 8 de la mañana y a veces...
Entran a las 7 y cuarto. Y salen hasta las 8 y media. Luego yo escuchaba que luego unas se quedaban hasta las 11 de la noche, 12. Uh-huh. Tarde, se quedan muy tarde. Porque ahí es ropa más complicada porque es ropa de dama, hazte cuenta, luego hacen diferentes, no es lo mismo siempre. Siempre te cambian el modelo. Hoy puedes hacer mayones y como son de licra, luego se tienen que estar bien porque si no se revientan los... Se jalan los hilos, uh-huh. Se truenan los hilos. Y si te equivocas ahí tantito, ahí también te la regresan y la tienes que hacer otra vez.
¿Hay alguna empresa que esté más o menos bien?
Pues así donde digas que tengan todo y no sufran de nada. No tenemos conocimiento de ninguna, en serio, ajá, de verdad que no.
La mayoría de las empresas que tenemos identificadas en el estado de Morelos, se dirigen así. O sea, no ha sido de apenas.
Isabel, Jorge y Elvira están convencidos de que hicieron lo correcto. No obtuvieron el resultado que buscaban, pero dignificaron su trabajo. Después de 3 años de lucha, ninguno de ellos trabaja en la industria de la confección y sienten que le dieron un mensaje importante a sus hijos. Hace 7 años escuchamos por primera vez la pregunta ¿quién hace tu ropa? De pronto, hubo un poco más de conciencia en contra del fast fashion y en las redes sociales aparecieron videos sugiriendo usar ropa vintage, arreglar nuestra ropa para evitar tirarla. Pero ese discurso se encuentra en constante pelea con los poderosos mensajes que nos envían las marcas. Y lo digo incluso hablando por mí, cuando me agarran las ganas de estrenar un conjunto nuevo. Este episodio no trata de hacernos responsables a los consumidores, solo conscientes. Las marcas tienen la responsabilidad de cambiar el sistema de opresión que viven sus trabajadores. No pretende dar recetas. Quizá solo es un recordatorio para decir que personas como Isabel, Jorge y Elvira viven una situación precaria para que las marcas de fast fashion y otras tengan más ganancias. Mientras, nos queda hacer saber a las marcas que las condiciones de sus trabajadores nos importan y ser conscientes de quién hace nuestra ropa y en qué condiciones.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.